Darte de menos, me muero como aquel soladito de hielo.
Escuchando música en la radio a esta hora, ya saben ustedes que Sintonía emiten desde Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura. Ese caluroso saludo para todos ustedes que nos escuchan a lo largo de esta isla, también para la gente de Lanzarote y para todos aquellos y aquellas que estén conectados en www.radiosintonía.com.
Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Ya saben ustedes que estos días, siempre más o menos a esta hora de la mañana, tenemos una cita para hablarles del primer Festival Internacional de Coexperiencias en la isla de Fuerteventura, que arranca el lunes día 29 de noviembre en Antigua. Ya les hemos ido contando estos días pasados que hay ponencias que son físicamente, otras las pueden ustedes seguir a través de streaming, y que las inscripciones abiertas son totalmente gratuitas. Ayer hablábamos concretamente con la consejera de Sostenibilidad Ambiental del Cabildo Insular de Fuerteventura, y hablábamos también con el gerente de la Reserva de la Biosfera de la isla. Y hoy tenemos otros dos invitados, y vamos a comenzar por la isla de La Palma, concretamente. Al otro lado del teléfono tenemos el placer de saludar a Ana Castañeda Pérez. Ella es jefa de sección de Asuntos Generales del Servicio de Turismo del Cabildo de La Palma, directora del programa Starlight de la isla de La Palma. Ana, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Marusa. Muy bien, muy bien. Aquí en La Palma, como todos los palmeros, un poco preocupados y un poco aburridos ya del volcán, pero aparte de eso,
bien.
Pues en la batalla, en la batalla.
Y lo importante es mantener las fuerzas, ¿no? Perseverar ahí en la lucha, Ana, y seguir hacia adelante en la medida que podamos, ¿no? Y cómo podamos, ¿no? La guardia no se baja, ni la lucha tampoco, ¿verdad, Ana?
Para nada, para nada. De hecho, los que vivimos por el lado este de la isla somos privilegiados, porque no tenemos que lidiar sino con un poco de ceniza de vez en cuando. Pero tanto los del este como los del norte como los del sur, todos estamos a una en que vamos a salir de esto. Tardaremos, pero vamos a salir.
Seguro que así será. Ana, ¿se ha visto afectado el cielo de la isla de La Palma por esa erupción volcánica del Cumbre Vieja?
Sí, por desgracia todas las actividades que tienen que ver con el cielo también están afectadas, por un lado porque tenemos menos turismo, en la parte de astroturismo me refiero, sí. Prácticamente pues tenemos casi que un cero turístico en la isla, y por otro lado porque, bueno, pues las cenizas no permiten tener la nitidez que necesitamos para trabajar los tours astronómicos, y los miradores astronómicos también, algunos de ellos se han visto afectados por la ceniza, quiero decir que están prácticamente enterrados.
Yeah.
Luego, por otro lado, la parte científica, el Roque de los Muchachos también ha tenido que cerrar algunos días la operativa porque es imposible tener abiertas las cúpulas para evitar daños en los equipos que son de alta definición. Uh-huh. Que cualquier cosita en estas cenizas de micras puede perjudicar los espejos de observación, entonces han tenido días bastantes ya que ir cerrando la operativa nocturna.
Uh-huh. Lo seguimos a través de los distintos medios de comunicación la situación de la isla de La Palma. Y Ana, como usted dice, esto pasará y seguramente que, bueno, pues habrá la posibilidad, con mucha dificultad, lo sabemos, pero habrá la posibilidad de recuperar, porque lo que no ha perdido y lo que no perderá la isla de La Palma es precisamente eso, su cielo, ¿no? Aquellos que hemos tenido la oportunidad de disfrutar de las noches de La Palma, hay algo que, en fin, nos preguntamos por qué no tenemos, aquí en la isla de Fuerteventura, sabe usted que también es reserva Starlight y que hay sí. zonas donde podemos, bueno, pues tener unos suelos de ensueño como tienen en la isla de La Palma, pero ahí lo han cuidado muchísimo y uno puede estar por cualquier, hasta antes de la erupción en el Cumbre Vieja, podíamos estar transitando por cualquier carretera y veíamos un cielo maravilloso ya fuera próximo a los lugares habitados o no, porque han cuidado mucho eso, la iluminación. Por lo tanto, yo creo que en cuanto pase la erupción volcánica, que como usted dice, esperemos que sea pronto y que los científicos nos puedan ir aproximando en la medida de las posibilidades a ese fin de la erupción volcánica, el cielo de La Palma siempre estará, ¿no? Porque ustedes lo han cuidado mucho, ¿no?
Pues sí, porque el cielo está protegido por ley en La Palma y la parte norte de Tenerife, que es la que afecta, me refiero a la contaminación lumínica que podría afectar al observatorio del Roque de los Muchachos, está en esta parte norte de Tenerife. Entonces, toda la isla de La Palma está preservada y tiene un tipo de iluminación especial. Desde el año 88, pues imagínense, se han ido implementando cambios en la iluminaria pública con bastante reticencia por parte de la población en aquel momento, todo sí. hay que decir, ¿no? Uh-huh. Que la gente se quejaba de que se veía con aquellas luces amarillosas, se veía poco. Y con un color extraño que no tenía nitidez, pero a lo largo de los años, pues la gente lo ha ido asimilando bien. Ya cada vez las nuevas generaciones son más conscientes de que es necesario proteger el cielo para tener esa calidad. Y claro, se sigue implementando, se siguen haciendo cambios en las luminarias públicas, ahora con otras nuevas tecnologías, con LED de distintos tipos. Y todos los municipios también son conscientes de que hay que preservar el cielo para poder tener no solamente la parte científica, no solamente uh-huh. el uso del Roque de los Muchachos, sino que este modelo de desarrollo turístico que se denomina astroturismo, pues también es interesante para que sea desarrollado en cada uno de los municipios de la isla. Y poco a poco van siendo conscientes y cada vez se están implementando más actividades, más actuaciones puntuales relacionadas con el cielo, más protección, más concienciación, y todo eso beneficia a lo que comentabas antes, de que podamos contar con un cielo limpio de contaminación lumínica y realmente nos sentimos privilegiados de tener el cielo que tenemos, de poder ofertarlo también con esta oferta bastante amplia que tenemos de actividades turísticas vinculadas con el cielo.
Uh-huh. Y que diferencian la isla de otros puntos, ¿no? No solo de Canarias, sino también del mundo, porque cuando queremos visitar La Palma, buscamos a través de internet, de Google, excursiones, rutas de La Palma, y nos aparece, como usted decía al inicio de esta conversación, Ana, distintos tours en relación al astroturismo, ¿no? Podemos estar en excursiones hasta la 1, hasta las 2 de la madrugada, viendo el cielo en la isla de La Palma, y van ustedes muy por delante en relación a este tipo de turismo en Canarias, si no me equivoco.
Bueno, La Palma realmente lleva tiempo siendo un referente internacional para el desarrollo del producto en sí, del producto de astroturismo, porque llevamos muchos años trabajándolo, porque hay mucha unidad con el sector, hay un grupo de emprendedores muy colaboradores que se dedican a esto, y todas las empresas que hacen los tours aportan muchísimo al grupo de trabajo que desarrolla las actividades. Hay conciencia ciudadana también, y políticamente también hay una apuesta importante por el astroturismo y por nuevas infraestructuras para el disfrute del cielo. Y todo esto, claro, se refleja luego en una oferta muy amplia con menús astronómicos en algunos restaurantes, con bodegas tematizadas, con vinos tematizados, pues en las Salinas de San Caliente, por ejemplo, también hacen un menú específico relacionado con las estrellas y una observación astronómica posteriori. Hay tours a los distintos miradores astronómicos con una implementación cada vez mayor, y hemos pasado de una empresa en el 2009 que ofrecía estas actividades a tener hoy en día unas 6 empresas antes de la COVID. Ahora estamos un poquito limitados, sí, con toda esta situación y más con el tema del volcán, pero bueno, yo confío, estoy segura de que una vez que pase todo esto volveremos a tener actividad en todas ellas.
Seguro
que sí, que hay, sí, una oferta importante,
importante
de actividades.
Ya, Ana, no obstante, sé que han tenido ustedes que estar batallando durante mucho tiempo para llegar a esa concienciación, no solo de la administración pública, sino también esa concienciación ciudadana, ¿no? Se ha conseguido a base de mucha información y de mucha formación a lo largo de los años. Lo digo porque estoy escuchando, la escucho o la oigo a usted, y seguramente que los oyentes de Radio Sintonía habrán visto reflejadas muchísimas opiniones que tenemos en la isla también con respecto a la iluminación, ¿no? Para proteger al cielo, que si se ve poco, que si hay mucha zona oscura, que si la luz muy amarilla, en fin, pero si ustedes lo han conseguido, nosotros esperemos que también, Ana.
Claro, a ver, este no es un trabajo de 4 días. Estamos hablando de que la ley del cielo es del año 88, de que los primeros cambios de luminaria se iniciaron a partir de este momento, y que todavía hay ayuntamientos que están, bueno, ya hoy por hoy, no que las estén implantando, sino que están renovando, ¿vale? Estamos hablando de 30 años, hace poco, y luego lo que es la concienciación empresarial de dedicar una actividad a las estrellas, al cielo, a los astros. Esto llegó mucho después, en el 2009, que fue el Año Internacional de la Astronomía. A partir de ahí se crea una mesa de trabajo y hay mucho trabajo que se ha hecho a partir de ese momento. Ya se venía haciendo, pero de forma un poco descoordinada. Ahora se hace coordinadamente. Y la verdad es que no es un trabajo de 4 días. La gente tiene que ser consciente de esto. Y las, digamos, la clase política también. Pero realmente, pues yo qué te voy a decir, que yo creo que merece la pena. Merece la pena porque es un tipo de turismo sostenible que no afecta, que no daña a ningún área natural, todo lo contrario, que las protege, que para poderla disfrutar tenemos que tener esa protección, y es totalmente sostenible. Aparte de que está de moda, es muy atractiva para todos los turistas que vienen de ciudades que no pueden ver el cielo, porque tienen esa capa de luz artificial que impide ver las estrellas. Entonces, se viene valorando muchísimo.
Ana, las personas que quieran escucharla a usted, estará concretamente el jueves 2 de diciembre en Astroturismo, Derecho a ver los cielos estrellados, a partir de las 5 de la tarde, bueno, pues participando en esa mesa del Festival Ecosostenible de la isla de Fuerteventura, el Festival Internacional de Ecoexperiencias, concretamente. Le agradezco muchísimo que haya estado con los oyentes de Radio Sintonía estos minutos. Le deseamos todo lo mejor, Ana, y esos deseos que usted ha expresado a lo largo de la conversación seguramente que se van a cumplir, y ahí estaremos nosotros para contarlo. Muchísimas gracias, Ana.
Un placer, muchísimas gracias a ustedes. Espero sentirnos o verlos por allá.
Seguro. Despedimos a Ana Castañeda Pérez, jefa de sección de asuntos generales del Servicio de Turismo del Cabildo de La Palma, directora del programa Starlight de la isla de La Palma, y le damos la bienvenida a la siguiente persona que nos acompaña en este espacio de radio que hemos dedicado a dar a conocer este primer Festival Internacional de Ecoexperiencia de la isla de Fuerteventura. Está con nosotros al otro lado del teléfono Enrique de Ferra Fatín, que es presidente de la sección de Fuerteventura de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de la isla de Lanzarote. Enrique, buenos días.
Buenos días a ustedes y a todos los oyentes.
¿Cómo está, Enrique?
Pues bien, gracias. Esperemos que esta sea una ocasión también para que lo que estamos haciendo desde la buena voluntad de muchas personas pueda llegar al gran público y también sea ocasión para que se impulse un poco el trabajo que algunas administraciones están haciendo, pero como decía Ana hace poco, de forma todavía no muy bien coordinada. Uh-huh. Así que es una buena ocasión para que se tome conciencia y que se progrese, porque la isla tiene muchísimas potencialidades en gastroturismo, pero no solo en esto. Uh-huh. Ya vemos muchas empresas que se están dedicando a esto, afortunadamente.
Enrique, participa usted también ese jueves día 12 de diciembre en el panel Astroturismo, Derecho a ver los cielos estrellados. Y yo le voy a recomendar a los oyentes de la radio, creo que lo hice ayer, y siempre que puedo y tengo la oportunidad, les recuerdo que en el Museo Arqueológico de la isla de Fuerteventura hay una exposición con el título Los cielos de la Reserva Starlight de Fuerteventura. Está en la tercera planta del Museo Arqueológico, donde también se puede ver, si no me equivoco, parte de su obra, ¿verdad?
Sí, es correcto. Han tenido la amabilidad de incluir algunas fotos mías y de mi hijo en esta exposición. Y tengo entendido que por lo menos la intención es que en cuanto se acabe la exposición en Betancuria se traslade por lo menos una parte a la entrada del auditorio de Antigua, donde tenemos este evento de ecoexperiencias, así que podrá ser también visitada allí. Será una buena ocasión también para comentarla, como la temática es perfecta para estas jornadas.
Perfecta, y además nos da esa otra visión que a veces no tenemos de la isla de Fuerteventura. En muchas ocasiones vivimos alejados no solo del cielo, sino también del mar. Nos centramos más en el territorio y olvidamos esa otra parte tan importante nuestra, que es el cielo o el mar. Si nos referimos al cielo, y yo creo que los cielos de la Reserva Starlight de Fuerteventura, esa exposición en el arqueológico de la isla de Fuerteventura, es un ejemplo de cómo se puede apreciar la belleza de la isla en su totalidad, ¿no? Podemos descubrir espacios por donde hemos pasado en mil y una ocasión que al caer la noche se transforman totalmente. ¿No es así, Enrique?
Sí, sí, es verdad, es verdad. Es que una de las cosas que a mí me fascina más del astroturismo, por lo menos en Fuerteventura, es esto, ¿no? Que hay un contacto con la naturaleza durante la noche que se transforma de una forma completa, ¿no? Y estar dentro de un entorno natural, con las estrellas arriba y con los sonidos de los animales salvajes, aves, cabras y cosas así, es algo que transmite muchísimo, tanto al turista como a quien se acerca a este tipo de ecoexperiencias, que no es solo ver a través de un telescopio o de unos prismáticos, sino que una experiencia de inmersión total que realmente, en mi opinión, es algo que merece la pena.
Estamos en un mundo de sensaciones, ¿no? En lugares, sí, donde todavía no son habitados. En la isla de Fuerteventura hay muchos que podemos disfrutar en ese sentido, ¿no? Donde, como usted dice, el sonido de un ave, el balido de una cabra, en fin, se engrandecen, ¿no? Sí. En ese espacio.
Sí, sí. Exactamente, exactamente, hasta las olas del mar. Nosotros tenemos una suerte muy grande aquí en Fuerteventura. Antes Ana Castañeda hablaba de La Palma, pero parece casi lo opuesto, lo que es la situación de La Palma y la de Fuerteventura, no solo con los árboles, con las cascadas y los parques nacionales, sino también con el cielo nocturno, porque cuando allí, para poder ver las estrellas, normalmente hay que subir hasta las cumbres del Roque de los Muchachos y eso, que son fantásticas, pero hace un frío que pega, y además hay un montón de curvas para subir y para bajar, sí. Eso lo digo por experiencia propia, uh-huh. Por supuesto. En cambio, aquí en Fuerteventura, ya a nivel del mar, tenemos cielos oscuros y con una calidad realmente impresionante. Esto es algo que también reflejamos en la exposición. Hay varias fotos de la Vía Láctea, de estas que normalmente se suelen sacar desde los observatorios astronómicos a 2.000 o 3.000 metros, y en cambio aquí las podemos sacar a nivel del mar. Se ve exactamente las olas, no sé, casi se percibe el ruido de las olas mientras que uno estaba sacando la foto. Son cosas que realmente merecen la pena y que hacen de Fuerteventura un lugar realmente único entre las reservas Starlight para este tipo de experiencia.
Enrique, en Fuerteventura habría que, y de hecho este Festival Internacional de Coexperiencias va abriendo camino, deberíamos de prestar atención a ese turismo del cual ya en La Palma nos habla Ana, que está consolidado, que poco a poco va ganando espacio, no sin trabajo, como nos explicaba la directora del programa Starlight de la isla de La Palma. Fuerteventura tiene muchísimas posibilidades, como usted dice, ¿no? Sobre todo si vamos corrigiendo situaciones como las que se dan en los núcleos poblados, y vamos adaptando la luminaria a lo que nos indica la reserva Starlight de la isla de Fuerteventura, y vamos protegiendo o mantenemos esa protección, sobre todo en la parte oeste de la isla, ¿verdad?
Sí, Fuerteventura tiene la suerte que la parte oeste está protegida por las montañas, que no son tan altas, pero que en general son suficientes como para tapar la contaminación lumínica de los pueblos del interior o de la costa este. Así que, entre que está prácticamente despoblada y que están estas montañas, realmente se goza de cielos fantásticos en casi toda la costa oeste. Pero también hay que subrayar que una parte de la reserva Starlight está en la costa este.
Sí.
En concreto, la zona entre Pozo Negro y las playitas.
Sí, la zona de Gran Valle.
Y allí realmente a veces se alcanzan niveles de oscuridad realmente importantes, que son a veces superiores a las de observatorios astronómicos profesionales como el de Teide. Así que tenemos realmente una amplia variedad de sitios donde podemos ver el cielo muy bien y sacar fotos. Uh-huh. También es cierto lo que decía usted, que el problema de la contaminación lumínica es uno de los puntos que más hay que trabajar. De hecho, el Cabildo ya hace un par de años había aprobado en primera lectura una ordenanza de regulación de la iluminación de alumbrado exterior. Y esta ordenanza, desgraciadamente, debido a la COVID, se ha parado, pero había escuchado que dentro de este año querrían aprobarla de forma definitiva, después de incorporar una serie de mejoras que habían sido sugeridas por parte de nuestra academia, pero también por parte de otras entidades que habían colaborado en mejorar algunos puntos que no habían quedado tan claros en la misión anterior. Y yo espero que con esto se llegue a mejorar y a consolidar la situación, porque si no, desgraciadamente lo que pasa es que muchas administraciones, sin saberlo, en muchos casos, no van por buen camino debido a que siempre que están los vendedores de turno que están intentando promover sus propios productos, a veces sin, no digo saltándose la normativa, pero intentando escapatorias y trucos, y en cuanto las cosas están instaladas, después el problema de modificarlas es muy bien gordo.
Enrique, sí, ahí están siempre bordeando, ¿no? A mí me gustaría, antes de despedirle, volver nuevamente a esa exposición que mencionábamos hace un momentito, denominada Los cielos de la Reserva Starlight de la isla de Fuerteventura, porque a través de fotografías y a través del trabajo de personas como usted, se promociona también turísticamente la isla de Fuerteventura, porque no podemos olvidar que las fotografías que se exponen, por ejemplo, en esta muestra, viajan prácticamente por los mejores concursos de fotografías del mundo, con lo que eso significa, ¿no?
Sí, en efecto, esto es así. Tenemos el honor de contar entre los fotógrafos expositores algunos que son realmente de nivel mundial. y que me contaban que ellos también eligen algunas fechas que se quedan en Fuerteventura, según la luna, según la previsión meteorológica, y se quedan noches y noches sacando fotos y con un compromiso que va más allá del simple experiencia de la noche, sino con una profesionalidad que después les lleva a hacer obras realmente excepcionales. Hay que decir que esta exposición, que es itinerante, se estrenó realmente a finales de septiembre en Lanzarote, en Aría, en la sala del Aljibe, y allí tuvo una acogida muy buena, porque allí el proyecto de la Reserva Starlight de Fuerteventura era de llevar a otros sitios y posiblemente a otras islas también estas experiencias nuestras, para que la gente se haga también, cómo decir, que se quede con las ganas que ellos también quieren ver un cielo mejor, ¿no? Y entonces estamos intentando contagiar de alguna forma de nuestras, de las cosas buenas, que no son todas, pero muchas, que estamos haciendo, para que también sirvan para ejemplo en otros sitios.
Enrique de Ferramartín, Fatín, presidente de la sección de Fuerteventura de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de la isla de Lanzarote, gracias por estar estos minutos en la radio. Les recuerdo a los oyentes que estará usted en el panel del jueves 2 de diciembre a partir de las 7:15 de la tarde. Muchísimas gracias, que vaya todo bien y si le parece, seguimos en contacto. Un abrazo.
Sí, es un placer. Muchísimas gracias a ustedes y a un saludo a todos los oyentes.
Tras conocer detalles de este primer Festival Internacional de Coexperiencias de la isla de Fuerteventura, nos vamos a la siguiente página de Radio Sintonía. En nada estaremos en antena con el espacio que realizan los miembros de Adivia Fuerteventura, Un Mundo Sin Barreras. Tenemos la oportunidad de escuchar un poquito de música antes de oír ya a José Gómez.